En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter. Una presentación de Este Verano Juega en la TAM Win. Usa mosqueteros y parte con 5,000 pesos. Y Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Los Tres Mosqueteros aquí en Agricultura. Y estamos como buen día miércoles, así como entre Tongoy y Los Vilos, al gente que está pasando por las empanadas Huentelauquén, porque dicen que entre Tongoy y Los Vilos no hay nada, pero es mentira. Hay un lugar extraordinario donde hay que parar. ¿Hay parado?
Parque, o sea, primero vengo llegando de allá.
Ah, ya, ¿paraste? ¿Te comiste la empanada?
Pero por supuesto que sí. No solo me comí una empanada.
¿Te tomaste el jugo de papaya?
Me tomé el jugo de papaya, sino que además compré 1 kilo de queso de Huentelauquén.
Lo máximo.
Y lo disfruté toda la semana.
No, una cosa, pero además esas empanadas sí tienen queso.
Sí, ¿no? Pero un queso, y un queso espectacular.
Sí, ya lo escucharon, ¿no? Euge no se presentó solito.
Es la historia de mi vida.
¿Lo puedes comer?
No, no puedo comer.
Bueno, y aquí
estoy
el que
no puede
comer.
Estoy en modo dieta.
Pero si el queso es pura proteína.
El queso loco.
Es pura proteína, hermano.
¿De dónde sacaste eso?
Pura proteína. Me lo dijo TikTok.
Me lo dijo TikTok.
Me lo dijo TikTok.
Me dijo TikTok. El doctor Biter en TikTok me dijo que podía comer mucho queso.
Vegeta 777 me lo dijo.
Es que depende. Es que como diríamos, depende.
No, mira,
depende
la fritanga, que es la empanada de queso.
No, por supuesto.
No, pero la fritanga, pero
la
el queso
fritanga,
solito
no. Pero
no,
el queso solo no. Y no el queso mantecoso, pues comer otros quesos.
El gaudo.
Sí, no el de Huentelauquén.
No, no.
Bueno, te digo, estamos hablando de la empanada de queso Huentelauquén.
Bueno, déjenme presentarlo, porque no presenté a nadie. Nos pusimos a hablar todo y todos escucharon a Auge, obviamente, te reconocieron.
Yo creo, supongo. Después de mi...
De tu ausencia en las
cartas. No, de mi aleteo hace 2 semanas, contándole las 15... cagada del gobierno presidente Boric, que corrió bastante bien ese reel, así que me alegro mucho.
Bueno.
Estoy de vuelta, pero estoy más tranquilo.
¿Estás más tranquilo?
Sí, hoy estoy más tranquilo.
¿Te tomaste un armonil?
No, estoy más tranquilo. Estoy más tranquilo.
Bueno, y como pueden ver, para los que están viendo TV y los que no están escuchando, ya escucharon también a Ignacio Dulger. ¿Cómo estás, Ignacio?
Muy bien, contento, tranquilo.
Estoy bendita entre los hombres.
Esperando el 11 de marzo por fin.
Sí, se viene pronto.
Se viene el 11 de marzo.
Pero entre medio está febrero y hay muchos que estamos esperando febrero. Yo el viernes.
Sí, febrero, vacaciones, pero sí. Cada día está siendo cada vez más feliz.
Sí, es verdad, somos un poquito más felices.
Un febrero festival de viña, además.
Hay que decir que una cosa importante que yo creo que es interesante tenerlo en cuenta, pero se proyecta que la población de Chile va a superar los 20 millones de personas en junio del 2026.
Yo pensé ya estábamos en 20
palos. No, es que crecemos lento.
¿Sí?
Hace rato crecemos lento. Estamos de los países que tienen tasa de natalidad súper baja. Para que haya crecimiento hay que tener sobre 3 hijos y la mayoría de los chilenos no tienen.
No estamos teniendo hijos. Fíjate que bien interesante lo que tú dices, porque hoy día me sorprendí en la mañana con una noticia que yo lo encuentro maravillosa. Hoy día en España, un médico español muy reconocido informó que científicos españoles habían encontrado una fórmula, un tratamiento de 3 tipos de medicamentos que se le dieron a ratones y que eliminó el cáncer de páncreas. Eliminó el cáncer de páncreas y lo eliminó y lo ha eliminado de manera permanente. Esto ya se probó en ratas. Esto no es fake, no lo vi en TikTok.
No lo vi en TikTok.
Esto es información real. Y llega una maravilla y es un anticipo
de lo que puede
venir. De lo que va a venir. Lo que va a venir es que, en efecto, estamos viviendo y vamos a vivir cada día más. Sin ir más lejos, viejo debate, ¿no? Una cuestión que me toca ver en la radio acá los fines de semana. El sistema de pensiones que se creó el año 81 tenía como esperanza de vida de los chilenos los 67 años. Hoy día la esperanza de vida de los chilenos está 82. Y seguramente, con el paso del tiempo, esto va a crecer. Entonces, esto va a cambiar muchas cosas. Ha cambiado las costumbres de los chilenos, ha cambiado el tiempo de maduración de los chilenos.
No, eso sin duda.
Eso no cabe ninguna duda respecto a eso. Y abre muchas dudas respecto de, por ejemplo, claro, si los chilenos llegamos a vivir en buenas condiciones 90 años, por ejemplo, digamos 90 años.
Ya.
Bueno, en algún momento habrá que entrar a discutir qué hacemos con el sistema de jubilación.
No, por supuesto.
En algún momento hay que entrar a discutirlo, a ponerlo a conversar con seriedad y hacerlo como lo han hecho otros países en el mundo. que en el fondo lo que hacen es netear la edad de jubilación con la esperanza de vida al nacer para los que ingresan al mundo laboral, no para los que, no sé, pues, si tengo 64 y me voy a cambiar la edad de jubilación a los 65, claro que te van a incendiar el país, pues, pero eso no va a ocurrir. Pero esto de que vayamos viviendo más implica una enorme cantidad de desafíos, sobre todo, por ejemplo, el empleo para los mayores 55. Que una cuestión, si ya tengo 52 y conseguir trabajo es una locura, es muy difícil.
No, de hecho, yo creo que, o sea, no sé, yo tuviera empresa, yo contrataría sobre 50 al tiro. O sea, están mucho menos maleados, que hay una generación que no. Los de sobre 50 no son chiques.
Claro, una generación que llega temprano y se va tarde.
Exacto, una generación que trabaja, una generación que cree en el esfuerzo, una generación que nació nació sin Atari. ¿Ya? Y por lo tanto,
sin Atari,
eso es lo menor.
Para mí es viejo eso.
Pero por supuesto.
Merdi, acabas de agarrar la canetia y lo tiraste ahí. O
sea, pero hecho, no, obvio.
De hecho, perdón, señora, Robo Chorril.
O sea, la generación verdadera de Stranger Things.
Aquí está.
Aquí está.
Ahí está. Se vio bien en la cámara.
Se vio bastante bien.
Esto se vio volando en
se vio volando.
No te tenía tanta
fe. Yo no tengo ningún problema con decirle a uno mucho más sabio.
Si te ves bien para tener 40 años, está perfecto.
Bueno, pero en fin, hay algunos que están pensando en las vacaciones y hay otros que se están yendo como al Caribe a encontrarse con algunos para ver si cómo se rearman, porque en la izquierda están pasando cosas muy curiosas.
Utilizaste un concepto que cuando hablamos del Caribe es un concepto que daba muchas interpretaciones, que se rearmen.
Sí. pero digamos directamente en los primeros lugares donde llegaron los españoles, a la isla de Cuba.
Ah.
Hay algunos que están yendo por esos lares precisamente para poder ver qué van a hacer, porque los anuncios de quiebre, de no quiebre, de que te quiero, que no te quiero, qué hago, que un poco tiene que ver con la incapacidad de mea culpas de la izquierda, los tiene un poquito complicado. ¿O no, Ignacio?
Muy complejo. De hecho, hay una cosa que está pasando un poco, que pasó a propósito de la ley Naín Retamal, lo que pasó, ¿te acordáis?
Sí, sí, sí.
Esta discusión de empezar a decir, no fue mi culpa, fue tu culpa, yo te dije,
es que están acostumbrados a eso. Sí, pero es que están acostumbrados a eso, acuérdate. La culpa no era mía, la culpa es del otro, es de la sociedad, es del empedrado, es de la derecha, es de Pinochet.
Y cuando empezaron a hablar todos estos gallos de, oye, la unidad, cuando están en el gobierno, y cuando empezaron las primarias, el socialismo democrático hablando de lo terrible que había sido el comunismo en el mundo. ¿Sí te acuerdas? O sea, la campaña toda dinamitando absolutamente la campaña de Janet Jara en las primarias, empezando a decir que no se puede tener un país viable con un dirigente comunista. O sea, era ese el nivel.
Sí, sí. De la, y que estaba pica la Mariana.
De los mismos compañeros. Entonces, ahora lo que está pasando, claro, tienen los amarres, tienen las culpas propias, el Partido Comunista viendo qué es lo que hace con Janet Jara, tienen de hecho, se han ajustado para ver, oye, ¿qué hacemos con esta militante que no es militante? ¿Qué va a hacer Gonzalo Inter? Que nadie sabe dónde está Gonzalo Inter, qué va a hacer Gabriel Boric, qué va a hacer Vodanovic. ¿Qué va a hacer con esa gente?
Mira, ¿sabes qué? Primero dos cosas. Yo espero fervientemente que Lautaro Carmona y que Juan Andrés Lagos tengan luz eléctrica en Cuba.
Sí. Y jabón.
Ojalá.
Y jabón.
No, pero fundamentalmente luz eléctrica, porque uno ha visto las imágenes en los últimos días respecto de los problemas que tiene Cuba al tema de la generación eléctrica. Gracias, Luchito, por el ¿cómo de poner el guatazo eléctrico que me acaba de pegar? Primero ver eso. Y segundo, que, bueno, esto lo hemos discutido en otros programas, pero que es muy interesante que todavía persista en la izquierda esta idea de no saber para dónde ir. Y el Partido Comunista, después de la primavera de Jara, y después de no, Cuba es una dictadura, no, de Venezuela es un narco dictador.
Hasta que se le salió era una golpista.
Se acabó la primavera de Jara y volvimos a la andanza y vamos con el monigote de Díaz-Canel y vamos para allá. Ya, ok. Tú no sabes lo que quiere el Partido Comunista. Y yo vuelvo a decir que el gran problema que tiene que resolver la izquierda hoy día es si va a insistir en la sustitución del modelo. Es eso. La izquierda tiene que resolver eso. ¿Va a sustituir el modelo, sí o no? El Partido Comunista sabemos que busca la sustitución del modelo, no solo del modelo económico, sino que del modelo político, del modelo social. Eso es lo que buscan ellos. Está bien. Es lo que más allá de la de la de las distintas interpretaciones internas que tengan Puerto Díaz de los liderazgos, ellos quieren sustituir el modelo. El Frente Amplio está en la duda, porque el Frente Amplio, ¿qué es el Frente Amplio? Hace unas horas, por ejemplo, en España, la matriz española del Frente Amplio, Podemos, apoyó y logró que el gobierno español dé un plumazo regularizar a 600.000 inmigrantes ilegales. Entonces uno mira, ya, eso lo está haciendo Frente Amplio, Podemos español. ¿El Frente Amplio chileno va a querer hacer lo mismo? ¿Va a buscar lo mismo? ¿Va a avanzar hacia lo mismo? ¿Va a insistir en el lenguaje identitario para identificar a la izquierda? Porque si hacen eso, están en el horno. Y la gran pregunta es, ¿van a sustituir o no van a sustituir el modelo? Y esa es una pregunta que es muy dura para la centroizquierda, para
sí. El socialismo magallano. Sí, bueno, porque, eso es lo que está pasando.
Porque para ellos fueron administradores del modelo. Y no solo fueron administradores del modelo, fueron
bien.
Administradores exitosos del modelo. Claro, cuando les pusieron contra la espalda y la pared, que no eran 30 pesos, eran 30 años, ellos renunciaron a ese legado. Lo renunciaron. Entonces, claro, si pasado mañana el socialismo democrático quiere volver, no, que nosotros somos la concentración, pero espérate, pues si tú renunciaste a tu legado cuando había que defenderlo. Entonces, el gran problema que tiene la izquierda hoy día es que no tiene de dónde diablos armarse. ¿Desde dónde le hablo yo a la ciudadanía? ¿Lo de hablar desde la gestión? ¿Quién? ¿La gestión de quién? ¿De Carlos Monte? Vaya a preguntarle a la gente de Valparaíso, ¿cómo están? ¿La gestión de quién? Contarte un sueño. Loco, vivimos 4 años con sueños y se nos disparó la delincuencia. Entonces, loco, ¿desde dónde se arma la izquierda? Y ese es un gran problema. Es una gran ventaja para el gobierno del presidente Kast.
No, por supuesto.
La gente se chateó un poquito del viraje, la hucha de estos personajillos que están hoy día gobernando. Porque, claro, uno ve lo que pasó en gobierno, lo que pasó en primaria, lo que pasó en campaña, y son personas completamente distintas. Entonces, claro, están en contra de inmigración, después están a favor, después vuelven a estar en contra.
No,
¿qué va a pasar ahora?
Y recordemos, vámonos así hacia atrás, cuando el presidente hoy día electo era candidato la vez anterior, y esta periodista le pregunta por la zanja. Y es como un escándalo, o sea, una cosa, pero ya más. Y no solo ella, porque eso fue de alguna manera replicado por muchos, porque era como: nosotros somos los buenos, los que tenemos buenos sentimientos, esta gente.
Pero además, esta gente es una solución ridícula. Teóricamente, una solución de cómo me voy a resolver la migración con una zanja, por favor.
No, claro, y sin corazón. Claro. Ese era el concepto.
Oye, y algo peor: 2021, Boric ofrecía perdonazos.
Sí.
Postura que fue defendida por el Frente Amplio, por el Partido Comunista, por algunos miembros de la derecha incluso, y por buena parte del socialismo democrático, que en 4 años se dieron cuenta que la gente estaba yendo para otro lado y empezaron a decir, vía candidatura de Jara, que la inmigración había que regularla, que había que pararla, que había que detenerla. Pero ¿cuál es la postura real? Esa es la pregunta, y la gente lo tiene clarísimo. La postura real no es lo que dicen en campaña, es lo que dicen en los periodos, en los 2 años posteriores a la campaña, lo que vamos a ver ahora. ¿Van a empezar a poner problemas para las leyes de José Antonio o van a empezar a apoyarla? Ahí vamos realmente a ver cuál es el corazón y la cara de las izquierdas que están hoy día.
Es que ahí está el tema. Porque si el socialismo democrático quiere de alguna manera recuperar la credibilidad que tuvo, bueno, va a tener que volver a la seriedad que siempre tuvo.
Por eso se tiene que bajar de la...
Y se tiene que bajar de la microidentitaria y de la sustitución del modelo a la que se subió alegremente durante el estallido social.
Casi hipotético. Frontera. Comienzan las expulsiones.
Ya.
Vamos a tener a personas del Frente Amplio comprando pasaje a Arica, amarrándose a la frontera y diciendo no encher a ningún migrante. ¿O vamos a tener a los gallos del Frente Amplio votando bien?
Lo hipotético yo creo que es bastante certero, porque básicamente la izquierda tiene un doble discurso y lo ha tenido siempre, y utiliza las cosas para, de alguna manera, para llevar el agua a su molino, y así lo ha hecho siempre. No es que le importen ni los derechos humanos, ni mucho menos. O sea, mira lo que está pasando hoy día en Irán, y no tenemos a ninguna, digamos, primero, no tenemos a la feminista marchando por ninguna parte, no tenemos a Greta gritando ni llevando su flotilla, no tenemos en el fondo, porque claro, tú dirás, bueno, los estudiantes en Chile están de vacaciones, ya, pero ándate al otro hemisferio, la izquierda, digamos, que está en clase, tampoco se están encadenando ni afuera ni adentro de los campus. Entonces, lo que hay ahí no es un interés por la vida humana, lo que hay es un interés por una agenda política.
Es que el problema que tiene la izquierda, no solamente en Latinoamérica, yo te diría que a nivel global, es que no tiene una agenda.
No.
O sea, La caída del muro de Berlín del 89 generó una derrota política monumental. Apareció toda la teoría de la Chloe y compañía, que vamos encontrando la, digamos, las contradicciones en los pequeños espacios, los blancos contra los negros, homosexuales, heterosexuales, feministas con el machismo, y empezamos a armar todo ese cuento, que fue lo que nos propuso este núcleo nuevo de la izquierda, de Podemos, y que fue replicado acá, y que terminó finalmente por fracasar. Entonces, si tú, por ejemplo, mira, si tú empiezas a buscar líderes mundiales de la izquierda hoy día, ¿quién es un líder mundial en la izquierda? ¿Quién?
Lula,
ya, Lula, quizá más por lo que hizo que por lo que está haciendo ahora.
Pero
los otros referentes, claro, están apestados por Maduro.
Uno está preso y el otro deben estar dándose vuelta en círculo y con un poco ya sé que no están poniendo la cortina, pero se están dando vuelta en círculo solo por el hecho de que el presidente electo se haya sacado la foto con Lula. Vamos a ir y volver con eso.
Muy bien, voy a buscar de carnet,
Iglesias.
Si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten. De acuerdo a la política comercial vigente, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hay veranos que duran y sueldos que no. Pero el bono del código Mosqueteros llega justo para darte un respiro. Entra a LatamWim, activa tu bono y juega desde donde sea. Este verano, más que calor, que te toque suerte. LatamWim, sabes, juegas, ganas.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile, Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter, los tres mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros. Y como siempre, vamos a saludar a los que hacen posible que los acompañemos de lunes a viernes a las 7 en TV y a las 8 en repetición en el dial de la 92.1 en Santiago, 100.3 en La Serena y, obvio, José Ignacio Concha, no me olvido de ti, 94.5 en Talca. Hay muchos más, pero no los voy a leer todo. ¿Pero tenía algún datito tú, Euge?
Siempre. ¿Te imaginas que tu dinero creciera solo? Una maravilla. Sí. Un deseo de todo el mundo. Bueno, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, por supuesto, es posible eso. Obtén hasta un 5% de interés anual y haz que tus ahorros crezcan fácilmente. Disfruta de tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl.
Sabemos que el verano en Chile tiene dos caras: la que subes a Instagram y la que vives con tus shorts que no dan más. Para ambas hay un bono. Usa el código Mosqueteros en LatamWin y recibe 5.000 pesos para jugar. Sin pose, pero con todas las ganas de ganártela. LatamWin, sabes, juegas, ganas. Bueno, estábamos hablando de la situación de la izquierda, del relato de los líderes, de los no líderes, básicamente, y un poco de, yo estoy segura que la foto de hoy día les tiene que haber molestado, o más bien están dando unas vueltas en círculo que ya no saben más qué hacer, porque desde que se les robó la agenda, digámoslo así, porque se quedaron sin agenda después de la elección, porque básicamente el presidente electo se puso a trabajar, algo que parece que no era muy habitual, ni muy propio del gobierno en ejercicio, menos los fines de semana, porque los fines de semana, ¿cómo se trabaja los fines de semana? Porque esa gente, ellos dirían, nosotros tenemos muchos derechos.
Oye, te puedo contar una cosa, a propósito de libros de verano.
Dale.
Me leí, creo, no sé si lo habrá contado, no sé si lo conté acá. Me leí Piñera en Jaque, de Paula Catena y Gloria Fondo. Muy buen libro, una crónica política muy interesante. Y termina el libro contando la reunión bilateral entre Boric y Piñera. Que se produce después que el presidente Boric gana la elección presidencial, va al Palacio de la Moneda, lo hace el presidente Piñera. El presidente Piñera estaba con dos ministros, me parece. Y Gabriel Boric va con Giorgio Jackson y la ministra Isquia Siches. Isquia Siches que iba camino a ser la ministra del Interior. O sea, ya, formalmente, porque la peor ministra del Interior de la historia. Y resulta que ya están ahí. Y hay dos momentos que se produce un silencio sepulcral. Primero, cuando Giorgio Jackson empieza a meterse en una filípica sobre sobre el crecimiento verde y unas cuestiones. Entonces tiene unas teorías. Y Piñera, con su blog Colón, lapicito rojo, anotando cositas. Piñera blanca, le ¿esto se ha hecho en alguna parte? Entonces, ¿qué digo? ¿Esto ha resultado en algún lado?
Silencio.
Obvio.
Silencio. Y después, el otro silencio es cuando es que Asiches pregunta: oye, ¿y cuál es el horario de trabajo del ministro del Interior? Y todos se quedaron mirando con cara de...
¿No tiene horario?
No tiene horario.
¿24/7?
Claro. Entonces, bueno, eso es un poco la defensa frente a... Pero sí, mira, el presidente electo, yo lo comenté, el presidente electo está actuando como presidente en ejercicio radiante.
Por supuesto.
Y es una cuestión que uno agradece, porque además él tiene... Por más que la gestión con Gerino haya sido todo lo exitosa que quieras y todo el tema, pero... El presidente electo lo que ha intentado salir afuera es, primero, armar una agenda internacional relevante,
sí,
seguramente buscando la salida a uno de los tres temas por los cuales va a ser juzgado, que es el tema migratorio.
Por supuesto.
Entonces, él está haciendo lo que... O sea, a mí me llama la atención que no está haciendo la pega sea Gabriel Boric, ¿cachai? Pero que lo haga con Santiago Nicolás me parece muy bien. Que esté con Lula me parece muy bien, por más que allá y acá haya gente que eventualmente le moleste, que se dé la mano con Lula, que es lo que
pero
corresponde.
Si lo tienen que hacer, si son, es lo que comercialmente son importantes, y además dejó muy marcado, podremos tener diferencias ideológicas, pero aquí existe la posibilidad de un win-win, que ha existido siempre. Brasil es un tremendo país, muy importante.
¿Y sabés qué? Y con esto se lo quiero pasar a Nacho, no lo quiero comprometer, pero es una sospecha que tengo. Mira, yo creo, es teoría.
La teoría de Oje.
Que aquí hay una gestión clave que aún no está hecha. Pero estoy seguro que el presidente electo la tiene detectada. ¿Y qué es lo que hay que hacer? El presidente electo, yo creo, debe estar olfateando, mirando, viendo una posible reunión o con el presidente Trump o con Marco Rubio. ¿Por qué? Más allá de que a Boric no le guste contestar a Marco Rubio, el presidente electo sí podría hablar con Marco Rubio. ¿Por qué?
Por supuesto.
Porque la situación feble en la cual quedó la dictadura venezolana, creo que eventualmente podría permitir que de una vez por todas, y más allá del corredor humanitario, Venezuela comience a recibir a sus nacionales que salen de Chile.
A mí me llama mucho la atención la distancia que debe sentir las personas con respecto al nazi, el fascista, el ultraderechista. No,
claro, el que ha integrado todos los sectores.
Y estamos viendo el gobierno.
Yo estoy contento, yo estoy fascinado.
Estamos viendo la primera, ni siquiera partido, no lleva ni un día. Y no. Has dado todas las señales de decir, ¿sabes qué? Acá hay estadismo. Acá hay un presidente de la República. Y me llama la atención porque estamos hablando de cuestiones higiénicas. Se está bañando, se está peinando, se pone corbata.
Se debe echar perfume, seguramente.
No, oye, no anda rechazando países por cuestiones personales. Porque en el fondo lo que vimos en otro momento era un presidente de Chile que en su momento rechazaba a un Israel o se peleaba con el presidente con el rey de España.
No, y venía el embajador de Israel citado y no lo recibía.
Y no se paró cuando lo saludó Milei.
Exactamente. En cambio, cuando tiene un José Antonio con alguien que claramente tiene una diferencia lógica sustantiva con él, que es el presidente de Brasil, que un presidente del Partido de los Trabajadores, da lo mismo, son dos jefes de Estado que están hablando porque están representando su país. Si es una cuestión básica que perdimos, pero básica, o sea, lo que me estás diciendo de Trump, de Marco Rubio, oye, es lo mínimo que espero. Pero por una cuestión muy sencilla, porque hay que buscar todas las herramientas posibles, ya sea locales, ya sea con nuestros vecinos o con vecinos que están interesados en lo que está pasando en Sudamérica, para poder resolver los problemas del continente, porque al final son problemas que nos aquejan a todos. El problema es la inmigración por un país que está absolutamente colapsado por una dictadura comunista, narcodictadura comunista, nos afecta a todos.
Pero yo creo que esa es una salida. La salida, es una carta que debe tener José Antonio acá guardada en algún momento, es un viaje a Washington para hablar con Trump o hablar con Marco Rubio, y que desde esa posición de fuerza que hoy día tiene Estados Unidos sobre la dictadura venezolana,
recibe a la gente.
Empieza a recibirme a la gente que va a volver a Venezuela.
A mí me gustaría colarme ese viaje. Voy a meter en la maleta su falta.
Extraordinario, dile que voy de periodista.
Eso. Muy feliz. Vamos a hacer un viaje voy a hacer estos viajes culturales que haces tú, podemos organizar algo ya. Mira, justo la misma semana.
Esa va a ser una de las tres cosas por las cuales el presidente Kast va a ser juzgado durante su primer año de gobierno. Y yo estoy seguro que aquí lo hablábamos con Nacho en el auto. Yo creo que aquí van a haber tres cosas por las cuales va a ser juzgado rápidamente el presidente. Que tiene que ver con temas de delincuencia o seguridad, tema migratorio, que ya lo está trabajando, y el otro es el tema de la reconstrucción. La reconstrucción justamente del desastre en el sur, y la reconstrucción que dejó pendiente Carlos Montes en Viña del Mar, y yo creo que
se van a
más allá
tiempo,
de las aprensiones que puedan haber respecto a la personalidad de Iván Poduje, yo creo que él tiene las competencias técnicas para hacer un excelente trabajo y hacer una pega muy bien hecha en corto plazo.
Y ojo, y chicotear los caracoles, yo creo que eso que le critican a Iván Poduje precisamente es una de las de los assets en estas condiciones, porque tú necesitas un jefe que dé una orden y que las cosas estén hechas, y eso implica movilizar este aparato, que además es bastante lento, terminar con los permisos, hay que hacer, yo todavía recuerdo, yo siempre cuento esta historia, no sé si la conté en este programa, pero cuando vino el terremoto del 2010, yo en lo personal con un grupo construimos 50 casas en Pintué y fuimos a elegir a la familia y teníamos todo listo y nosotros nos conseguimos las platas, movimos todo el tema y un minuto que había que construir y vamos donde el alcalde de Paine y el alcalde me dice, tú no puedes dar estas casas. Entonces yo lo miro porque me dice, es que aquí no hay posesiones efectivas, no eran dueños de los terrenos. Entonces yo lo miro y le digo, ya, entonces hacemos la posesión efectiva y lo entregamos las casas para el próximo terremoto. Entonces él me queda mirando como con cara, entonces le dije, yo no voy a faltar a la ley, pero vamos a buscar una forma para entregarle a esta gente las casas. ¿Y qué hicimos?
En realidad, esa era la primera respuesta, digamos.
Oh, por supuesto, pues sí. Yo lo que hice fue, nosotros no entregamos casas, nosotros entregamos los paneles, las ventanas, y con eso pudimos en el fondo entrar a través del mono de una forma legal de poder hacer entregas a casas de personas que efectivamente no tienen la posesión efectiva. ¿Tú sabes lo que es hacer una posesión efectiva? Además, esta gente herida del tío o abuelo que les dejó y viven todos juntos. Entonces, la verdad es que a mí cuando me dijo eso, te dan ganas de decirle, perdón, pero ¿tú tienes criterio? Porque es una buena pregunta.
Me recuerdo un poco la semana pasada, no sé si te acuerdas que Iván Poduje estuvo en Concepción, estuvo en Penco, estuvo allá en la zona del incendio. Sí. Y me llamó la atención la actitud y el estilo de Iván Poduje. Sí. Porque puede haber sido como cualquier político que va a qué punto de prensa, que juntarse con el alcalde, con el diputado, que con el gobernador, etcétera. No, lo primero que hizo fue bajarse el auto, y esto lo vi porque estaba con él, se bajó del auto y se puso a hablar con todas las personas afectadas. Preguntarle si tenían los documentos, preguntarle si le faltaba tal cosa, recomendarle subsidios a los que podían participar. Oye, parecía un trabajador social con vocación en terreno. Ese era Iván Poduje hablando con cada persona, abrazándola, estando ahí, encima de alto, entonces se agachaba, se encorvaba para poder hablar con la pobre señora que estaba ahí.
Sí, pues, una cosa 96,
increíble, la vocación social que tenían. Yo cada vez, en cada foro que estoy, lo digo porque en verdad quedé cautivado por esa vocación.
Ahora, pero ¿sabéis qué? Esto lo emparento con lo que hablábamos en el primer bloque. porque estas son las tres cosas por las cuales va a ser juzgado el presidente, sí, en el primer año, más allá de que por abajo va a correr la línea que yo te decía, que es...
Y te interrumpo.
La triada Quirós, Rau, Mas.
Y te interrumpo. Uh-huh. Y ojalá que esta vocación y este estilo esté impreso en todos los ministros, sí, del presidente José Antonio Kast.
O sea, continúa, perdón. Perdón, yo tengo una cuestión muy clara. El gran problema y el gran déficit de este gobierno es un problema de gestión. O sea, hay algo que te asegura este gabinete, es gestión. Y habiendo gestión, la cosa, la comparación va a ser inmediata. Entonces, vuelvo al relato de la izquierda. ¿Desde dónde se va a parar la oposición mañana? Insisto, va a venir el Frente Amplio, Chávez, con, sí, con el
Van a venir.
Sí, que si van con eso, están en el horno.
No, están en el horno.
Si va el Partido Comunista y no, que vamos, compañero, que la bandera roja, la revolución y Lenin y toda esa cuestión, loco, está ahí en el horno. Está ahí en el horno. Entonces, socialismo democrático tiene que tomar una decisión respecto de qué es lo que quiere hacer. O siguen el camino con esta gente que los está llevando al fracaso y que abusaron de ellos, de la experiencia que tenían, porque en realidad los que hicieron la pega técnica fueron ellos.
Que los ningunearon primero.
Que los ningunearon permanentemente. O se van a poner serio y van a, como decía Nacho recientemente, van a tener que tomar una decisión. Si hay que votar una ley de seguridad mañana, si hay que ponerle. Si mañana vas a convertir en delito la inmigración ilegal. ¿La vas a votar a favor o la vas a votar en contra?
O va a marchar.
¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, para la izquierda es muy complejo, porque ellos no pueden decir, no, pero que nosotros en el gobierno anterior, nosotros hicimos mejor. ¿Hiciste mejor qué? No, que nosotros detuvimos la migración. ¿Detuviste qué, perdón? Nada ilegal. Entonces, ¿dónde está? Entonces, la comparación es muy inmediata. Entonces, yo creo que los vientos que están muy favorables, eventualmente, a lo que pueda hacer el presidente Kast, primero, porque la izquierda está muy dividida, porque la izquierda, sí, no sabe para dónde va, porque la izquierda no tiene un relato, como una regla de mesa, porque la comparación inmediata es muy mala, y porque además tenéis, no sé, ya dos votos de la mayoría de la Cámara de Diputados, tenéis mayoría en el Senado. Entonces, igual, aquí, claro, la responsabilidad completa, total y absoluta es de la actual oposición, que el presidente casi intentó interpretar abriendo el arco al 62% del rechazo, cosa, exacto, que me pareció muy sabia, muy, políticamente muy sabia.
Muy sabia.
Sí.
Muy sabio, ¿no? Pero ya mostraron que quieren volver a esas identidades, un poco tiene que ver con, un poco lo planteo adelantándome lo que va a venir a marzo, porque en marzo va a venir el 8M, y efectivamente le van a meter con todo, y ya trataron de atacar a la ministra de la Mujer, que simplemente por sus creencias, o sea, ellos ya plantearon esta visión totalitaria que tienen, que para ejercer algo tienen que ser como ellos, y que si no son como ellos, entonces no, ¿ya? Y es más, no, ellos no pueden aceptar eso. Entonces yo escribí una columna ayer que causó bastante roncha, porque yo finalmente dije que el presidente electo había dado en el clavo, y puse entre comillas, le mostró el crucifijo a los vampiros. Quedaron dando vueltas en círculos. No porque yo haya dicho que son vampiros, sino son vampiros, se llama metáfora. Y la metáfora es una analogía que tiene que ver con qué. ¿Qué pasa si le mostráis un crucifijo a un vampiro? Se empieza a quemar, empieza a tener en el fondo, a dar vueltas en círculo, a desesperarse, porque básicamente es como el antídoto. Y ahí en este sentido, claro, están en shock porque la ministra de la Mujer, uno, es mujer. Que podría ser shock, porque algunos consideran que puede ser alguien que no sea mujer, ¿ya? Y segundo, tiene creencias pro vida, entonces, o sea, si tú tienes creencias pro vida, ¿no puedes ser ministra de la Mujer? O sea, es una pregunta que no es menor, pero que muestra ese totalitarismo que va a salir a las calles en marzo, que no tengo ninguna duda, pero que mientras más la revuelvan, más van a asegurar que el próximo y el siguiente gobierno sean de derecha.
Pues la pregunta, ¿qué ganan, Nacho, si salen a la calle? ¿Van a protestar contra qué?
A mí me parece increíble la protesta contra Edith Marín. Me parece una cosa, pero de lo más bruto.
Burdo.
O sea, no estamos ni siquiera 11 de marzo, o sea, tenemos días negativos de gobierno. No ha partido José Antonio gobernar, no tenemos los ministros todavía designados, propiamente investidos en sus cargos, no tenemos los primeros decretos, los primeros equipos, no tenemos absolutamente nada. Entonces podemos hablar, con ciencia cierta, que están criticando directamente a la persona y la identidad de Edith Marín. ¿Qué critican? ¿Que creen en Dios?
Sí, pues.
¿Que creen en la dignidad? ¿Que creen en el bien común? ¿Que cree en que la familia es algo bueno? ¿Que cree en la vida? ¿Que cree que los hombres no se pueden embarazar? Por favor, ¿qué es lo peligroso? Porque incluso empezaron a decir, oye, convoquemos masa,
claro,
el 8 de marzo. Sí. 3 días antes de asumir, o sea, ni siquiera le dan permiso para hablar. Y ya están convocando a una marcha en contra de ella. O sea, es una cosa para darse cuenta un poco de que la izquierda sigue con esta lógica de no preocuparse de los problemas de la gente, porque no una marcha por el precio del pan, no una marcha por el precio del pasaje de la micro, no una marcha por la educación, por la salud, no, es contra ella.
Es contra ella, claro.
Por sus creencias.
Pero miren, vamos a ir a comerciales y vamos a seguir con ese tema porque está muy interesante.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Verano parte con tres cosas: quitasol de la temporada pasada, agua congelada en botella y el código Mosqueteros a jugar en Latam Win. Activa tu código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos donde sea que estés.
Suerte hay,
solo falta usarla. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Este verano, en Patio Outlet no es solo compras, es quedarse un rato más. Ofertas imperdibles, entretención y panoramas para grandes y chicos. Encuéntranos en Patio Outlet Maipú, La Florida, Peñuelas, Temuco y La Fábrica. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atención, estos días enfrentamos condiciones climáticas con riesgo extremo de fuego. Las altas temperaturas, la fuerza de los vientos y la baja humedad nos deben poner en alerta. Hoy, más que nunca, es importante prevenir los incendios. Evita encender fuego y manipular fuentes de calor cercanas a vegetación. Actuemos con responsabilidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Agricultura continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter. Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros, precisamente hablando de este espíritu de funa que tienen en el ADN y que tiene que ver con esta visión totalitaria que la izquierda radical tiene. ¿Ya? Y qué más, la izquierda democrática en algún momento también se sumó. Y por eso hoy día están en esa posición de volvemos a aceptar que existe un otro distinto, volvemos a aceptar que la palabra diversidad implica que haya un pensamiento distinto, o imponemos, porque ellos han impuesto, la cultura, la cancelación, ha sido siempre eso. Y eso es lo que hacen. Y eso es lo que van a seguir haciendo, porque además hay que decir que hay una generación que no sabe hacer nada más.
No, sin duda. Lo que pasa, Magdalena, yo escuchaba a Nacho en los comerciales contándole algunas cositas de la ministra Marín, y de verdad, yo no soy un hombre religioso en lo absoluto, yo soy un liberal, en tema de Estado soy un laico como el que más, pero a mí me parece que todo lo que ocurrió en el episodio de la ministra Marín la semana pasada realmente era incomprensible, y de hecho admito y reconozco que la reacción de la ministra Orellana frente a esa situación
fue fabulosa. Ya la felicité.
Fue fabulosa y era la que correspondía. Y además de un realismo político enorme. Porque, como dice Ignacio, si el día domingo 8 va a salir un lote de mujeres a la calle a protestar por las creencias de la ministra Marín, o sea, ¿ese va a ser el relato de la izquierda en los próximos 4 años? ¿El relato de la oposición? Vuelvo a marcar lo mismo. Si la izquierda en este país quiere volver a ser gobierno, tiene que ofrecerle algo al país. Y para ofrecerle algo al país, primero tiene que hacerse cargo de lo que hizo estos 4 años. Cosa que el presidente Boric no hizo. Yo la semana pasada mencioné 15 barretazos, de los cuales él no se hizo cargo de ninguno. De ninguno. El más grave era el caso de la casa del presidente Allende. Sí. Donde él estuvo directamente involucrado y que nadie me avisó. Lo quería el presidente de la República, por favor. Entonces,
es que yo no sabía.
Entonces, perdóname, Gabriel Boric, yo estudié Derecho Constitucional el año 93 con la Luz Bulnes en la misma sala donde vos estudiaste.
No, y ese artículo no ha cambiado.
Que soy un pinche periodista que estuvo 20 años entre pelota, raqueta, pistas de atletismo, Juegos Olímpicos, que estuvo metido 20 años en esa cuestión, yo, un pinche periodista, sabía que un parlamentario no puede tener contratos con el Estado.
Y la ley se presume conocida, acuérdate, eso es lo más importante. Sí, o sea, nadie puede decir, es que yo no sabía.
Entonces, primero, y segundo, vuelvo a decir, para la izquierda, si la izquierda, el relato político lo va a buscar en la gestión, está liquidado. En algún sentido lo olfateó esto Tomás Bodanovich. La semana pasada, Budanovich, Ripamonti, Concha, Delfino, que son los alcaldes que tiene el Frente Amplio, sí. Y ellos se dieron cuenta de que aquí en adelante tienen que mostrar gestión. Concha hizo algo interesante, cuando saca arriba y pone arriba de la mesa la gestión de Carolina Lectao. Que es un tema interesante, que me recordó un poco lo que hizo Camila Merino con la gestión de Torrealba en algún momento. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, es interesante. ¿Desde dónde se va a parar el Frente Amplio? De la gestión, yo creo que en sus alcaldes van a intentar tener algo. Pero eso es un proceso a mediano plazo. Desde el punto de vista ideológico, ¿de dónde se van a agarrar? ¿De las tonteras que hace Irene Montero en España? ¿De las estupideces que dice Petro en Colombia? ¿Cuál es el referente ideológico de la izquierda de aquí, de Starmer en Inglaterra? No lo tiene. La izquierda a nivel mundial está viviendo una crisis tremenda de identidad. Y eso es una cosa seria, muy compleja, y que en el caso de Chile va a tener permanentemente esta tensión en las que van a ser las oposiciones al gobierno del presidente Cast.
Eugenio, permíteme ser ingenuo.
Dale.
Quiero pensar que el 8 de marzo se produce esta marcha contra Judith Marín.
Sí.
Quiero pensar que ese mismo 8 de marzo aparecen los líderes de la izquierda, ya sea el Frente Amplio, ya sea el Partido Comunista, ya sea el Socialismo Democrático, más lo mismo quién es, diciendo que están condenando lo que está pasando acá, que no puede ser que estén convocando una marcha en contra de una ministra que todavía no empieza a actuar. Quiero pensar que esa posibilidad existe. Quiero pensar.
No, en el socialismo.
Esa es la primera prueba. Permíteme ser ingenuo.
No.
Quiero pensar que aprendieron. Quiero pensar que maduraron. Es que no. Quiero pensar que ya tocaron la guitarra y saben que el fondo chuta esta cuestión. No es simplemente tirar basura con ventilador.
A ver, yo creo que esa hipótesis se puede cumplir desde el socialismo democrático. No porque realmente crean, sino que porque es lo que les conviene. Ya, y que básicamente en política siempre ha sido así. La verdad es que cuando yo soy historiadora, y como historiadora uno estudia la política en los siglos, y ciertamente se han producido alianzas, y digamos que son impensables. Uno dice, esto es imposible. Y sin embargo se producen por conveniencia mutua. Y ahí, por lo tanto, el socialismo democrático, que hoy día está diciendo que quiere romper con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, el presidente que está reclamando y tratando de acercar a Paulina Bodanovich y un poco amenazándola así como con las típicas retribas que tiene el presidente, y básicamente entendiendo que ya se les pasó la ola y que lo que viene para adelante es volver a acomodarse. ¿Podríamos encontrar alguno del socialismo democrático diciendo que eso no corresponde?
Sí, pero la gran pregunta es, ¿quién va a ser o cuál va a ser el partido? O sea, primero me pregunto, ¿cuál va a ser el partido predominante dentro del socialismo democrático? Mira lo que te voy a decir.
Dale.
Yo creo que el partido que tiene más claro esto es el PPD.
Sí. Bueno, el PPD. Pero casi no existe.
Es el PPD. Lo tiene muy claro. Pero además, el otro problema que enfrenta precisamente ese núcleo político Es que no tiene liderazgo. Mira, sí, pues, hace 2 semanas renunció Francisco Huenchumilla a la presidencia de la democracia cristiana.
Es verdad.
¿Alguien sabe cómo se llama el presidente subrogante? Yo lo sé, dice que se llama Oscar Ramírez, porque tuve el día de la mañana, tuve el suertazo que lo encontré y me di cuenta que era presidente ese. Pero no sé quién es Oscar Ramírez. La democracia, ya, ¿quién va a dirigir la democracia cristiana? ¿Quién va a dirigir el Partido Socialista? ¿El Partido Socialista va a ser el que va a empujar el carro en el socialismo democrático? ¿Va a ser Paulina Bodanovich el liderazgo de Partido Socialista?
¿O va a ser Manucheri?
¿O va a ser Manucheri?
¿O va a ser Chicardini?
Es que ahí está el punto.
Claro. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque Manucheri y Chicardini van a querer seguir pegados al Frente Amplio. Pero de todas maneras.
Es que Manucheri y Chicardini tienen algo a favor. Yo lo comenté a un grupo parlamentario con el que estuve el día de ayer conversando.
No tienen vergüenza.
No, es que es otra cosa. Lo que pasa es que cuando tú eres parlamentario, tú tienes que tomar una decisión. No es lo mismo ser parlamentario que ser candidato. El candidato, guárdatelo para la semana distrital. Está bien. No lo perdáis. Pero cuando estás en el Congreso, tienes que tomar una decisión. ¿Qué tipo de liderazgo vas a tener? Para eso tienes que mirarte al espejo, saber qué cosas tenéis y qué cosas no tenéis. No sé, ¿vas a buscar un liderazgo mediático? Pamela Giles, por ejemplo, que tiene un liderazgo mediático muy asentado. Puede ser eso. ¿Tengo las características? No sé. Vaya a buscar, no sé, un liderazgo técnico. A lo mejor no soy un diputado muy entretenido, pero soy un diputado que más sabe respecto de esto. Tienes que elegir un tipo de liderazgo. No sé. El liderazgo fiscalizador. Chicardini y Manucheri podrán gustarte o no podrán gustarte. Pero Chicardini y Manucheri sacaron una votación muy importante y estoy convencido de que eso está dado por la coherencia que han tenido, por ejemplo, en perseguir los casos de la Corte Suprema. Han caído ya 5 jueces a la Corte Suprema en casos de corrupción y esa ha sido una fiscalización efectiva y que yo creo que la gente valora.
¿Sí?
Entonces, es bien interesante que me hayas puesto a Manucheri arriba de la mesa, porque yo creo que Manucheri tiene a su haber el hecho de haber sido coherente y exitoso en el relato que quiso poner. Yo soy el fiscalizador de la República y yo voy a votar a los jueces y voy a votar a los ministros que sean necesarios, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor ahí se puede producir un relato, un choque de relatos muy interesante entre el PC.
Eugenio, te pusiste ingenuo, con cariño.
Por escoba.
No, porque lo que me está diciendo es una simplificación de lo que va a ser en esa región. Estamos hablando de Chicardini, que tiene familiares que están incrustados en la política de su región. Lo mismo Manucheri, ¿sí?, incrustado en la política de su región. Recuerda que hay una investigación en Contraloría con respecto al uso de fondos públicos en las campañas de ambos personajes. Recuerda
el caso del padre, el padre que el alcalde de.
Bueno, pero estoy diciendo, o sea, no es una cuestión tan sencilla decir, no, es que la coherencia, la cuestión. Oye,
no,
Manucheri.
No, la coherencia se refiere al relato, no a la realidad.
Sí, pero pero la realidad y el relato también se escapan. O sea, Manucheri prácticamente denunciaba prácticamente todo y no le daba ninguna vergüenza apuntar con el dedo y empezar a hacer querella y denuncia a cualquier cosa. O sea, empezar a inventar cuestiones de José Antonio, cuestiones del partido, cuestiones con respecto prácticamente a cualquier persona que se le opone. Entonces, ojo con quienes se erige, por así decirlo, con una forma de fiscalizador y empieza a judicializar prácticamente todos los problemas que son políticos. A mí, personalmente, la figura de Manucheri lo encuentro responsable. Encuentro con una persona que ha levantado una fama a punta de señalar con el dedo y después no hacerse cargo cuando no queda nada.
Y además ha tenido esa ordinaria de tirar billetes y ya,
pero es bueno para el show, perdóname.
A lo que voy es que ese tipo de... O sea, Manucheri, cierto, te podrá gustar o no podrá gustar, pero él generó un tipo de liderazgo en el cual ha sido coherente en el rato público. Entonces, a lo que voy es que yo no descarto que desde el punto de vista popular respecto en el desorden que tiene hoy día el Partido Socialista respecto de para dónde voy, claro, ¿es Paulina Bodanovich? ¿Y si no es Paulina, quién? ¿Quién? Y yo creo que Manucheri puede levantar el dedo.
Sí, yo creo que tenga ganas, tiene ganas. Claro,
entonces, pero a lo que voy es que estamos escarbando muy abajo para encontrar un nombre dentro del mundo del socialismo democrático.
Sí, es que se quedaron, la verdad es que, a ver, yo diría que el intento, y aquí hay que decirlo y comprender el panorama completo, el intento revolucionario fue un intento muy profundo, donde además intentaron cambiar absolutamente todo, cambiar absolutamente el país. El país dijo que no, y eso lo complicó, y la gestión del gobierno los dejó en el suelo. Entonces, uno podría decir, venían con todo, porque podrían haberla hecho. Venían con todo y hubiesen tenido un poquito menos de arrogancia y de soberbia y la hacían. Pero fueron tan soberbios, fueron tanto más allá. ¿Ya? Es más, esto que tú estás diciendo respecto a Jojo Jackson y la primera entrevista con el presidente Piñera no me extraña, porque ese hombre cree, literalmente, todavía que es el tapón del océano, que él está elegido, es the chosen one, para cambiar este mundo. Él cree que es un Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin y además quiere parecerse. O sea, perdóname, pero yo encuentro que soy psiquiátrico.
Está para eso. Pero fíjate que esto demuestra otra cosa. El otro día lo conversamos. Mira, mucha gente al gabinete del presidente Kast le pegó, mira, Jimena Rincón, traidora, ¿no? Carlos Maldonado, esta gente que se pasó, que se vendieron. ¿Por qué está Jimena Rincón acá?
¿Por qué? Porque fue por el rechazo.
¿Por qué está Carlos Maldonado acá?
Por lo mismo.
Por lo mismo. ¿Por qué buena parte de la centroizquierda se pasó a la oposición? Se pasó a la oposición por culpa de ellos. Porque ellos son los que no saben. De hecho, el otro día yo planteé una pregunta que es bien interesante. ¿Dónde está la herencia de la Concertación? ¿Quién tiene la bandera de la herencia de la Concertación y de los 30 años? La bandera de la herencia de los 30 años de recuperar el camino que teníamos no lo tiene la izquierda.
No.
Está la oposición hoy día.
Y para cualquiera que se enoje con esa frase, es bien sencillo. La negaron. Porque llegó esta generación del Frente Amplio, Partido Comunista.
Son 30 años.
30 años habían sido los peores 30 años posibles, que el modelo había que destruirlo. ¿Y qué pasó con la Concertación? O mejor dicho, los herederos de la Concertación o los jerarcas en esta época de la Concertación, ¿no lo defendieron?
Sí.
¿Y quién tuvo que defender todo?
La oposición.
La derecha. La derecha tuvo que agarrar los 30 años y decirse que no fue todo tan malo. Freiburg fue un buen presidente, Elwin fue un buen presidente, Lago fue un buen presidente. Y eso, la antigua Concertación lo agradeció. Porque en el fondo, el que está al final del día defendiendo el modelo, defendiendo la administración de la Concertación, fue José Antonio Kast.
Claro, lo más trágico de esto es que si el socialismo democrático, desde la búsqueda de un relato, dice, no, nosotros representamos los 30 años, no me engañes, pues, bueno, si te bajaste los pantalones en el 2019 cuando te dijeron que valía hongo. Entonces, es así de simple. Por eso, la izquierda hoy está en una deriva muy interesante para observar. Muy interesante para ver para dónde van, cómo se van a reconstruir y sobre todo desde dónde y con quién. Yo creo que eso es un capítulo por escribir, espero, que es muy interesante.
Yo espero que eso oxigene a la izquierda y la centroizquierda y todo, y en el fondo hace se alejen de todos estos personajes tóxicos que hoy día dominan ciertos partidos en los que está el menjunje hoy día de lo que fue este gobierno. Uh-huh. Personajes que, como dice Magdalena, tienen problemas psiquiátricos evidentes, y empezar a buscar liderazgos sanos que escuchen a la gente.
Bueno, otra cosa más que va a ser mal entretenido.
Dale, el último punto.
El último punto. Porque una alternativa al gobierno del presidente casi no le va bien, no es directamente la izquierda. No se les olvide que está el PDG y Franco Parisi, que obtuvo casi un 20% de los votos. Entonces, no es que si al gobierno del presidente Kast le va mal, va a volver la izquierda. No. Hay otras alternativas que tienen mucha potencia electoral que están ahí dando vuelta. Entonces, para la izquierda es una complicación extremadamente grande comprender y entender la sociedad del siglo XXI en el que vive.
Créelo, se acabó. Así que quiero agradecerle, Euge Ignacio, por este día miércoles, que es más, se nos pasó volando, y me imagino que usted en el auto también. Eso es bueno porque se cambió el taco, aunque ya no hay tanto taco porque es enero.
Poquito taco hasta ahora.
Es enero. No, se nota la diferencia de enero. Pero bueno, muchas gracias y mañana estaremos con ustedes nuevamente aquí en Los Tres Mosqueteros.
Un abrazo.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros con Magdalena Mervilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter. Una presentación de Este Verano Juega en Latam Win. Usa Mosqueteros y parte con 5,000 pesos y haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Producción, Manuela González.